Dos meses de protestas en Venezuela y la violencia continúa. Y Amnistía Internacional conversa con La Voz de América sobre la situación venezolana. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Jefferson Asprilla. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Me acompaña Margot Trovinger en la producción y Kevin Fowler en la sala de ingenieros. Iniciamos aquí esta nueva emisión de A Fondo. Esta semana se cumplen dos meses de manifestaciones antigubernamentales en Venezuela y las causas que desataron las protestas siguen vigentes. Los intentos por establecer un diálogo entre el gobierno y la oposición siguen adelante, pero en medio de suspicacia, como informa desde Caracas Carolina Alcalde.
El Cafetal, una importante urbanización de clase media de la capital venezolana, se convirtió en escenario de enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de seguridad durante la madrugada y la mañana del domingo. Las bombas lacrimógenas llegaron a entrar a varios edificios. El balance oficial fue de 14 personas heridas y 20 detenidas. Hechos similares se repitieron en varios puntos del país todo el fin de semana. Entre tanto, la Mesa de la Unidad Democrática se refirió a la nueva visita de una misión de cancilleres de la UNASUR este lunes. Consideran que solo será útil si el gobierno se compromete sinceramente con el diálogo. El diputado Julio Borges se refirió al tema.
Es una buena oportunidad para que de manera seria, en lugar de buscarse una foto de unos y otros sentados, como si el país fuera normal, tengamos una agenda concreta que pase por los derechos humanos, la represión, el cambio político, las instituciones.
Entre tanto, a través de un comunicado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó que haya algún contrato vigente de suministro de equipos de seguridad con España, luego de que el canciller de la Nación Europea haya anunciado que quedaba suspendida la exportación de material antidisturbios a Venezuela con la intención de fomentar el diálogo entre las partes en conflicto. El texto también asegura que el gobierno español no tiene autoridad moral para aconsejar sobre violencia y diálogo. Por otra parte, la inseguridad sigue conmocionando al país. Dos hombres allegados al líder opositor Leopoldo López y al alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, fueron asesinados mientras practicaban ciclismo en el Ávila, cerro que bordea la capital y que es aprovechado por los ciudadanos para ejercitarse. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y estudiantes venezolanos exigieron a la fiscal del país que investigue los hechos violentos que se registraron en la Universidad Central y advirtieron que no dejarán las calles. Aymara Lorenzo con más detalles.
El presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la UCB, Juan Requesens, instó a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, a que investigue los hechos de violencia que se registraron la semana pasada en la Universidad Central de Venezuela. Requesens advirtió al gobierno del presidente Nicolás Maduro que los estudiantes continuarán en la calle y además lo responsabilizó de lo que suceda en las protestas que iniciaron en Venezuela hace dos meses y un día, el pasado 6 de febrero, en el estado Táchira, y a las que se vincula la muerte de 39 personas por la represión de la Guardia Nacional y la acción de motorizados irregulares, llamados colectivos. Entre tanto, el canciller Arias Jagua aseguró que el intento de derrocar al presidente Maduro fracasó. En este contexto, inicia su segunda visita en la delegación de 8 cancilleres de la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, para participar en la Conferencia Nacional de la Paz, promovida por el gobierno venezolano, pero también está previsto que se reúnan esta tarde con la Mesa de la Unidad Democrática, instancia que agrupa a la mayoría de los partidos de oposición. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
Y justamente una delegación de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, se reunió por separado este lunes en Caracas con el presidente venezolano Nicolás Maduro y con miembros de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, MUD. Esta segunda misión de UNASUR para acompañar el diálogo político entre el gobierno y la oposición en el país está compuesta por los cancilleres Luis Figueredo de Brasil, Héctor Timerman de Argentina, Winston Laquín de Surinam y María Ángela Holguín de Colombia. También por Ricardo Patiño, canciller de Ecuador, quien en su cuenta de Twitter informó: iniciamos jornadas de trabajos en Caracas, reuniones internas. Otro grupo de cancilleres de UNASUR había visitado al país el 25 y 26 de marzo pasado. Se reunió con el presidente Maduro, representantes de diversos sectores, incluida la MUD, la Iglesia Católica, y dirigentes estudiantiles. En esa oportunidad, la Mesa de Unidad Democrática reafirmó a UNASUR su voluntad de dialogar con el gobierno sobre bases reales que proporcionen acuerdos concretos en un plano de igualdad y con la participación de terceras partes de buena fe. Antes de hacer una pausa, les recordamos que pueden seguirnos en Twitter en nuestra cuenta @boanoticias. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La Voz de América presenta Música Country, el encuentro semanal con las canciones más populares de Nashville y los clásicos de todos los tiempos.
I've seen the stuff they put inside. Stretch Armstrong.
Luis Alberto Facal los invita a escuchar Música Country a través del sistema satelital BoaSat y por nuestras emisoras afiliadas en todo el continente.
Y seguimos informando a fondo desde los estudios de La Voz de América en Washington. Amnistía Internacional expresó su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. La organización afirma que el país debe buscar el camino del diálogo para superar la polarización política debido a que actualmente enfrenta un serio riesgo de caer en una espiral de violencia. En un informe emitido bajo el título Venezuela, los derechos humanos en riesgo en medio de protestas, la organización resalta el acopio de documentos sobre violaciones y abusos a los derechos humanos cometidos en el transcurso de las últimas semanas durante las protestas en esa nación. Nuestra colega Yoconda Tapia conversó con Erika Guevara, directora del Programa de las Américas de Amnistía Internacional.
Nosotros estamos lanzando este informe allá 2 meses de una crítica situación que se está viviendo en Venezuela, que es un ejemplo claro de la profunda polarización política y el descontento social que se han generado en los últimos años. Amnistía Internacional lanza un informe que documenta algunos casos en donde individuos se han visto involucrados en situaciones que para nosotros son conducentes a determinar que hay violaciones de los derechos humanos en un contexto de manifestaciones multitudinarias que iniciaron el 4 de febrero en el estado de Táchira y que se han ido extendiendo en estos 2 meses a lo largo del país. Manifestaciones que vienen de tanto del lado de grupos que son simpatizantes del gobierno como manifestaciones de diferentes sectores de la población que están denunciando las situaciones de la falta de acceso a servicios o inclusive la destitución del presidente Maduro. Son diversas las agendas, tanto de los manifestantes de comunidades estudiantiles como de comunidades que se han organizado en protestas multitudinarias a lo largo del país.
Claro, señora Guevara, si me permite, uno de los principales aspectos que preocupa no solo a los venezolanos, sino a la comunidad internacional, tiene que ver con la separación de poderes. Se acusa al gobierno del señor Maduro de manejar todos los hilos del gobierno, no permitir que cada cual pueda cumplir con su deber. ¿Qué opinan ustedes sobre esto?
Bueno, en un contexto de profunda polarización política como existe en Venezuela, que ha durado muchos años y que se ha venido profundizando dadas las situaciones, para Amnistía Internacional siempre ha sido una preocupación precisamente que no haya una separación clara en los poderes del Estado y particularmente en el Poder Judicial. En estos 2 meses de manifestaciones, los casos que hemos documentado, por ejemplo, de las detenciones masivas de personas a la fecha 2.200 personas a las que se les ha imputado cargos graves en algunos casos. Muchas de estas gentes han sido liberadas, pero pareciera que hay cierto tinte político en estas detenciones porque en su mayoría son detenciones durante manifestaciones opositoras al gobierno. Hemos también documentado los casos de las detenciones a líderes de la oposición, como es el caso de uno de los más prominentes líderes de la oposición, Leopoldo López, con cargos que se le fincan, que van desde la incitación a la violencia hasta el daño en propiedad ajena y que parecieran tener más tintes políticos que nada. Entonces, para nosotros es una grave preocupación que la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial en momentos tan críticos como los que vive el país no están clara.
Señora Guevara, la condición de estos presos en Venezuela es considerada como presos políticos para Amnistía Internacional.
Sí, en este momento nosotros no tenemos información que nos conduzca a determinar que de las 160 personas o más de 160 personas que siguen detenidas en el contexto de estas manifestaciones fueran gente que no tuviera necesariamente cargos por delitos cometidos durante estas protestas. Lo que sí es cierto es que hemos documentado casos de personas que fueron detenidas arbitrariamente, grupos de jóvenes sobre todo, que al terminar una manifestación y al dirigirse a otro lugar, habían sido detenidos por la Guardia Nacional en situaciones que no eran claras, en situaciones en donde no se les determinaba las razones por su detención. En algunos de los casos, como lo reportamos en el informe, estos jóvenes sufrieron de malos tratos, inclusive tortura. Hay casos en donde se habla inclusive de violencia sexual, de abuso sexual durante la detención. Exacto. Y esto indica que naturalmente hay un tinte político en estas detenciones.
Era nuestra colega Yoconda Tapia en diálogo con Erika Guevara, directora del Programa de las Américas de Amnistía Internacional. Y en medio de mutuas recriminaciones entre el gobierno y la oposición, los cancilleres insistirán por segunda vez en iniciar el diálogo largamente postergado y en el fin de la violencia. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
Los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas retomarán este lunes su empeño por sentar a la mesa del diálogo al gobierno y a la oposición de Venezuela. Sin embargo, el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez, señala que a pesar de los esfuerzos, la oposición se encuentra en una fase de acciones violentas para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
Es muy probable que venga una fase de violencia selectiva y de actos terroristas. Ellos hablan que hay que tocar a militares y producir o generar un pronunciamiento militar.
De igual manera, el vicepresidente Jorge Arreaza reiteró el llamado al diálogo tras 8 semanas de protestas y hechos violentos que han dejado un considerable saldo de víctimas.
Los estudiantes tienen que tener plena conciencia de ello y actuar en consecuencia, no con guarimba ni con violencia, sino acciones las que correspondan.
Por su parte, el internacionalista Félix Arellano señaló que dialogar es estar dispuesto a escuchar y que hay que reconocer que la primera visita de UNASUR fue positiva, ya que se logró que los cancilleres escucharan a todos los sectores involucrados.
La señal positiva tuvo que ver con haber rechazado la agenda que planteaba el gobierno nacional, que quería aislarlos de la crisis.
Miembros del movimiento estudiantil venezolano opositor expresaron su rechazo a la gestión de UNASUR por considerar que no es un ente imparcial.
Estamos a la UNASUR como mediador. La UNASUR no responde a los intereses del pueblo venezolano, la UNASUR responde a los intereses del gobierno.
Para nosotros no existe ninguna diferencia sentarnos con un canciller de la UNASUR y sentarnos con el ministro Arreaza. Es lo mismo.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Cambiamos de tema. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció un plan de $100 millones en becas para más de 20 escuelas en todo el país que están ayudando a los estudiantes a prepararse para lo que el mandatario llamó los trabajos del futuro. Lina Correa, de La Voz de América, tiene los detalles del plan educativo del mandatario.
Un crecimiento económico consolidado le da al presidente Barack Obama un escenario certero para invertir en uno de sus programas bandera, las oportunidades de educación.
Los fundamentos que hemos preparado han creado una situación en la que nos movemos en la dirección correcta. Nuestros negocios han creado más de 9 millones de nuevos puestos de trabajo en los últimos 4 años. La tasa de graduación es la más alta de la historia. La deserción escolar ha caído. Entre los hispanos, esta deserción escolar se ha reducido a la mitad desde el año 2000.
Sobre esta base, el mandatario presentó a los ganadores de un concurso que busca la innovación en el sistema educativo estadounidense para garantizar la preparación de los niños y jóvenes en su camino a la universidad.
Lo llamamos Juventud y Carreras Conectados y estamos ofreciendo $100 millones en nuevas donaciones para ayudar a las escuelas y empresarios locales a desarrollar y probar nuevos modelos de estudio para el éxito. Ustedes no van a competir con sus amigos de barrio. Ustedes van a competir con los jóvenes del mundo.
Parte esencial de su programa es la alianza entre sector privado y escuelas públicas a lo largo y ancho del país.
Para crear clases que encuentren aplicaciones en la vida real para los trabajos del futuro, en campos como ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas.
Las cifras más recientes de generación de empleo respaldan la visión y el optimismo del presidente Barack Obama. Este mes se alcanzó la tasa de desempleo más baja que se ha registrado desde que comenzó la recesión de la economía en 2008, 6,7%. y la cifra de puestos de trabajo creados durante el último mes, 192,000, a pesar del duro invierno que azotó al país, sustentan las positivas predicciones.
Tenemos empleo en el sector de la construcción, el cual es aún una fracción por encima de donde estaba en el mismo periodo en 2008, pero otras áreas como el sector de la salud, los servicios de ayuda temporal para la salud, estos sectores están muy por encima de lo que estaban en 2008. Es cierto que aún hay mucho trabajo por hacer y por eso el mercado se va a recuperar con base en este tipo de registros.
No obstante, el optimismo, según los expertos, es aún prematuro elevar las tasas de interés. Y aunque la determinación se ve venir por parte de la Reserva Federal, no será tangible en las próximas semanas. Lina Correa, para La Voz de América.
Costa Rica tiene un nuevo presidente electo. Y se conmemora el Día Mundial de la Salud. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Jefferson Asprilla. En la producción me acompaña Margot Trovinger, en la sala de ingenieros Kevin Fowler. Bienvenidos a una emisión más de A Fondo. El gobierno de Estados Unidos felicitó al presidente electo de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, del Partido Opositor de Acción Ciudadana. Un comunicado al Departamento de Estado señala que la alianza entre los Estados Unidos y Costa Rica tiene una larga historia y refleja muchas cuestiones de interés común, incluido la energía, la educación, la seguridad ciudadana, la creación de empleo y el crecimiento económico. La administración del presidente Obama expresó su deseo de seguir una sólida relación con el gobierno de Solís que se base en los valores comunes entre ambas naciones. El presidente Obama visitó el año pasado Costa Rica y dejó claro que ambos países comparten una estrecha amistad basada en un compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos. El profesor universitario Luis Guillermo Solís, del Partido Opositor de Acción Ciudadana, fue electo presidente de Costa Rica en una segunda vuelta el domingo. El politólogo de 55 años obtuvo 1,300,433 votos, el 77,8%. Su único contrincante, el oficialista Johnny Araya, del Partido de Liberación Nacional, se retiró de la competencia, prácticamente aceptando de manera anticipada la derrota. De todos modos, Araya obtuvo 369,938 votos, es decir, el 22%. Pero tal como se esperaba en una elección tan atípica en que uno de los candidatos no tiene ningún interés en ser elegido, el abstencionismo alcanzó los niveles no vistos desde 1953 al alcanzar el 43% de la votación. Nora Ruiz con los detalles desde San José.
La notable diferencia de votos que le permite a Luis Guillermo Solís, un profesor universitario, llegar a la presidencia de la República se da en gran parte por la urgencia del electorado costarricense de sacar del poder tras 8 años ininterrumpidos al socialdemócrata Partido Liberación Nacional y, en segundo lugar, por el retiro que hiciera el candidato de esa agrupación política, el exalcalde capitalino Johnny Araya, en plena contienda electoral hacia esta segunda ronda. El triunfo ya se propone Luis Guillermo Solís, cosas muy concretas.
Mientras exista dos contenciosos que tienen que ver con la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, en la Corte Internacional de Justicia, es allí en donde tienen que resolverse esos problemas, no en medio de negociaciones bilaterales, como ha dicho Daniel Ortega, yo eso no lo voy a permitir, y que en lo que a mí toca, no invitaré personalmente al presidente Ortega para que venga a la toma de posesión, un hombre que ha dicho lo que ha dicho de Costa Rica y ha usurpado territorio costarricense invadiéndolo, no tiene por qué ser invitado por el presidente de Costa Rica a la toma de posesión.
Por su parte, el Partido Liberación Nacional, en la persona del presidente del Comité Ejecutivo, tuvo que admitir tempranamente la derrota.
Que tenga un buen resultado, porque lo importante es que el país progrese y tenga un progreso compartido, busque mayor equidad económica y social.
Luis Guillermo Solís es un hombre hecho en la socialdemocracia, pero a partir del 2007 se integró al Partido Acción Ciudadana. Con esta elección también se rompe el bipartidismo que por más de 30 años imperó en Costa Rica entre demócratas cristianos y socialdemócratas. En San José, Nora Ruiz, para La Voz de América.
Y hacemos ahora un repaso por algunas noticias internacionales. En Afganistán, 3 personas murieron en el norte del país al estallar una bomba al paso de un camión que transportaba 8 urnas electorales de los comicios presidenciales del sábado. El vehículo transportaba las urnas electorales desde lugares de votación en Candús. Las víctimas son el conductor, un policía y un miembro de la comisión electoral. 7 millones de personas hicieron frente a las amenazadas de los talibanes y al mal tiempo para ir a las urnas a elegir a un sucesor del presidente Hamid Karzai y unos 450 gobernadores provinciales. Las autoridades dijeron que las elecciones se llevaron a cabo con pocos incidentes de violencia. El presidente Hamid Karzai calificó como un éxito la votación en la que 7 millones de electores de los 8 candidatos presidenciales, los 3 que están en primer lugar son Asarif Ghani, exministro de Finanzas y exfuncionario del Banco Mundial, Salmae Rasoul, exministro de Relaciones Exteriores, y Abdullah, otro exministro de Relaciones Exteriores. Andrew Wilder, del Instituto de Paz de Estados Unidos, quien estuvo en Afganistán observando los comicios, dijo que estos fueron un mensaje decisivo para los militantes.
If 7 million Afghans turned out to vote, despite all these threats,
si 7 millones de afganos salieron a votar pese a todas esas amenazas, solo se puede interpretar eso como una verdadera derrota significativa para el Talibán. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, felicitó en un comunicado al pueblo afgano tras lo que llamó las históricas elecciones y rindió tributo a los estadounidenses que han sacrificado tanto para hacer posible el voto. Obama dijo que la elección fue crítica para asegurar el futuro democrático de Afganistán, así como la continuidad del apoyo internacional. Si tienen éxito, las elecciones afganas serán la primera transferencia democrática de poder en ese país de un líder electo a otro. Ruanda conmemora 20 años desde el inicio del genocidio de 1994, que dejó 800.000 muertos. En una ceremonia en Kigali, la capital, este lunes, el presidente Paul Kagame y el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, participaron en el incendio de una llama nacional de duelo que arderá durante 100 años. Ese número equivale a las veces que milicias étnicas Hutu devastaron el país, matando a Tutsis y Hutus moderados tras las muertes del presidente de Ruanda en un incidente aéreo. La ceremonia reunió a jefes de Estado y dignatarios de Estados Unidos, Gran Bretaña, naciones del este de África. Les recordamos que estas noticias pueden ampliarse en nuestra página web boanoticias.com. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por VoaSat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VoaSat.
Y hoy se celebra el Día Mundial de la Salud y este año se espera un llamado de atención a la comunidad internacional tras registrarse un surgimiento de las enfermedades transmitidas por vectores. Celia Mendoza tiene más detalles desde Nueva York.
Alertando y llamando a la acción, se celebra este año el Día Mundial de la Salud con la campaña Pequeñas Picaduras, Grandes Amenazas, la cual se enfoca en la lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores. Así lo explicó Ramán Belayudan, coordinador de manejo y ecología de vectores de la Organización Mundial de la Salud.
Las enfermedades de vectores son un grupo que se transmite por medio de vectores como los mosquitos o las moscas, y estos padecimientos prevalecen en las áreas tropicales, pero se están propagando a otros países en regiones de clima templado.
Más de la mitad de la población mundial está en riesgo de ser víctima de este tipo de enfermedades infecciosas, como lo son la malaria, el dengue, el paludismo, la leishmaniasis y fiebre amarilla. El doctor Jacob Kumaresan, director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, al responder preguntas de La Voz de América, explicó que se pueden propagar rápidamente.
Pueden viajar rápidamente y lo hemos visto en el caso del dengue en la Florida. Nunca habíamos visto estos casos en Europa y Estados Unidos en el pasado.
Según Kumaresan, es necesaria más inversión para investigar y detener estas enfermedades.
De acuerdo a las últimas cifras, el dengue que se transmite por medio de mosquitos se ha registrado en 100 países en el mundo, lo que pone en riesgo a más de 2,5 mil millones de personas. Esto es más del 40% de la población en todo el planeta. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
La FIFA está invirtiendo $1 millón en un programa de pasantías para producción de televisión dirigido a estudiantes brasileños durante la Copa Mundial de 2014 como parte de sus planes de legado para el torneo. El programa da oportunidad a 438 estudiantes universitarios brasileños de obtener experiencia profesional pagada con el equipo de producción de transmisiones de la Copa Mundial de la FIFA. Los estudiantes elegidos de universidades en las 12 ciudades sede de la Copa Mundial en Brasil podrán optar por trabajos como asistentes de información, comentarios, transmisiones para obtener invalorable experiencia en el mayor evento de un solo deporte en todo el mundo. Y seguimos informando a fondo directamente desde los estudios de La Voz de América. Aquí en Washington, la Academia de Música Country llevó a cabo el domingo su 49ª entrega de premios. Jason Aldean recibió el premio como vocalista masculino y Miranda Lambert como vocalista femenina. El premio ACN a dúo vocal fue para Florida Georgia Line y el premio por grupo vocal fue para The Van Perry. El máximo galardón Artista del Año se lo llevó el consagrado George Strait, quien fue ovacionado en la presentación. Para cerrar, los dejamos con el tema I Believe del álbum de 2013, Love is Everything.
The night's as clear as a big desert sky. But it's hard to see stars with these tears in my eyes. Yeah, it's hard not to cry. There's 26 reasons why. There's broken hearts that'll never beat the same. Shattered lives still reeling from the pain of plans and dreams now gone. Oh, how do you move on? But I believe there's someone who's looking after me. Someone beside me night and day to light the way. It's hard to conceive something you can't see, but I believe. I believe. There's 26 angels looking down from above, resting in His mercy, grace, and love. Time may never heal the sadness that we feel.
But I believe there's someone who's looking.